nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición de esta revista noticiosa y cultural Levántate Cuba del lunes 26 de octubre del año en curso. Como corre el año, Exilda, ya estamos llegando casi a la Navidad, muy cerca, y por supuesto a las elecciones americanas. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Comenzando la semana, comenzando la jornada. Muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los que están escuchando desde ya Levántate Cuba. Recuerden que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana, que nos pueden escribir, como siempre les digo, con sugerencias, con opiniones, con comentarios a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, y los buenos días los extendemos a nuestro ingeniero de sonido, el Junior. Y tenemos a Díaz Bazán en la producción. Nuevamente, buen día, Cuba. Y nos vamos. ¿Cómo que se cayó Lázaro? ¿Tenemos a Lázaro o no? Bueno, sí lo tenemos. Lo que estamos comunicando con el meteorólogo, que es importante porque ha habido lluvia. A pesar de la lluvia, Exilda, yo el sábado pude jugar tenis tempranito en la mañana, pero al mediodía...
Ha llovido mucho acá en Miami, sí, demasiado, nos vamos a convertir en rana. Y nada, bueno, como tú bien dices, el año casi ya está ahí, bueno, pues terminando, y ya casi nos estamos viendo poniendo arbolitos de Navidad, pero no con el mal tiempo que dice Lázaro, va a ser por estos días.
Ahí tenemos a Lázaro de nuevo con la conexión, y por supuesto, como siempre, le damos a Lázaro Domínguez la fraterna bienvenida, gran amigo y además un gran profesional del tiempo y de la lluvia y del paraguas y de la paloma mensajera y de la vigilita. Buen día, Lázaro.
Buen día, Alberto, qué honor estar contigo, con Exilda, con Alejandro y con Danilo, y bueno, toda la cosa buena de Levántate Cuba. Bueno, efectivamente, tengo para ti, Alberto, y para Exilda, en su más reciente información sobre la tormenta tropical Zeta. El centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 18.7 grados de latitud norte y los 84.3 grados de longitud oeste. Esto está a unos 340 kilómetros al sur-sudeste del Cabo de San Antonio. Alberto, con vientos de 110 kilómetros por hora, Zeta se está moviendo al norte-noroeste a 15 kilómetros por hora y tiene una presión mínima en su vórtice de 990 milibares. Zeta debe acelerar su movimiento al norte-noroeste con una tendencia al norte y pudiera alcanzar el canal de Yucatán esta noche y las aguas del sudeste del Golfo de México en la mañana del martes. Para Cuba en cuestión, abundante nubosidad en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas para esta tarde estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 15 a 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral sur occidental y central, con ligeras inundaciones costeras al sur de Pinar del Río. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, gracias a Lázaro Domínguez, el ciclón Z. Eso me recuerda a la película griega. ¿Te acuerdas, Childa? Tú eras muy jovencita cuando eso. Bueno, una película griega que fue nominada y premiada como la mejor película extranjera de su año. Esto hace como 20 años, más o menos.
Yo era muy joven.
Estoy jugando con la memoria. Pero una película muy interesante, una película política. Gracias, Lázaro Domínguez, por la meteorología, el tiempo y todo lo que él nos informa para estar al tanto de si llueve o no llueve. Llegó el tiempo, llegó la historia y llegó, por supuesto, sabia y maestra, como es la historia, y de la mano de Exilda Arjona. Exilda no se ocupa del tiempo, se ocupa de la historia.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1868 se produce en Pinos de Baire, Oriente, la primera carga al machete del ejército Mambí al mando de Máximo Gómez. En igual fecha, pero del año 1900, es comprobada la tesis del científico cubano Carlos J. Finlay sobre el agente transmisor de la fiebre amarilla por la Comisión Norteamericana para el Estudio de la Enfermedad en Cuba. Y en el año 1946 es inaugurado el Estadio del Cerro en La Habana. Inicialmente se le denominó Gran Estadio de La Habana o Estadio del Cerro. A partir del año 1961 se le nombró Estadio Latinoamericano.
Qué interesante la lucha que hubo que hacer, lucha científica y lucha además decente, porque la fiebre amarilla querían pasar por encima de Finlay, el cubano que había descubierto todo el proceso evolutivo de la enfermedad, ¿no? Y al final lo reconocieron. Y del cerro te puedo decir algo de mi juventud. Ese era un terreno que era de una monjita. Y yo de muchacho jugué pelota en ese terreno que después se convirtió en el gran estadio latinoamericano o estadio del cerro. Yo prefiero llamarlo estadio del cerro.
Sí, todo cambió después, pero todos lo conocen por el estadio del cerro.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a un tema difícil y, por supuesto, para tratar este tema hemos invitado a un abogado que además respetamos muchísimo por distintas cosas, distintos trabajos que él ha hecho de abogacía y toda su historial, además un gran cubano. Me refiero al doctor Nick Gutiérrez. Buen día, Nick, ¿cómo estás?
Buenos días, Alberto. Un placer estar aquí de nuevo con ustedes esta mañana.
Yo lo sé. Mira, hay un tema que queremos iniciar nuestro programa, porque es un tema, yo diría, de teoría política, ¿no? O sea, el hecho de que países como Arabia Saudita, Venezuela y Cuba estén en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, obviamente, no solamente es un barbarismo, sino además es una contradicción. O sea, países que violan los derechos humanos no pueden estar en la Comisión de Derechos Humanos. El tema que yo quiero abrir, Nick, y lo vamos a inaugurar contigo, por eso te invitamos, ¿no? ¿Qué ideas podemos nosotros sugerir a este mundo tan complicado, para realmente ordenar un departamento tan importante como es la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas? ¿Qué podemos sugerir a los efectos de empezar a alimentar con ideas ese barbarismo de que países que torturan sean parte de esa comisión? Así que ahí te dejo el tema.
Bueno, claro, Alberto, es un tema difícil, es una asignatura difícil, pero claro, es una cosa netamente orwelliana que países como Cuba y Venezuela y Arabia Saudita estén en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lamentablemente, ya todos que han seguido el historial de Naciones Unidas han perdido fe y confianza en la credibilidad de este organismo, claro, porque es un organismo que está controlado en su mayoría por países que no comparten los ideales democráticos nuestros en este país. Y me parece que, salvo de darle un veto a los países en el Consejo de Seguridad sobre quién se puede ser admitido a la Comisión de Derechos Humanos, pero eso es problemático también, porque ahí está China y ahí está Rusia. Quizás una idea pensando en alta voz sería que no solamente los Estados Unidos, pero otros países de Europa y de Latinoamérica, por ejemplo, quitaran su contribución o reducieran su contribución económica para obligar algún cambio. Hemos visto algunas instancias aisladas donde presión económica por los países patrocinadores, principalmente los Estados Unidos, ha causado cierta reforma dentro de este organismo, pero la verdad que va a ser muy difícil cambiar esta dinámica, y obviamente los países dictatoriales que violan los derechos humanos sistemáticamente son los que se preocupan más de buscar escaños en esa comisión, porque lo que quieren hacer principalmente es bloquear sanciones por este organismo contra sus países, ya que lo que ellos su moneda de trabajo es la violación de derechos humanos, o sea, que inherente a esos sistemas. Tendría, empezando con los Estados Unidos, pero respaldado por otras democracias, quejarse vociferamente sobre esto y quizás aguantar contribuciones económicas para tratar de buscar quizás una comité rectora que tome aplicaciones y vete aplicantes que violan sistemáticamente los derechos humanos para no permitirlos integrar a esta comisión tan importante, por lo menos simbólicamente, y tan desalentador para el mundo y para aquellos que luchan por los derechos humanos a través del mundo, que países como estos logren ingresarse en esta comisión.
Nick, muy buenos días. Gracias por estar en el programa.
Y
muchas denuncias se han hecho y muchos países, muchas personas han alzado la voz constantemente denunciando precisamente la violación de derechos humanos, y a pesar de esto, pues Cuba logra estar ahora en la comisión. Ha salido un informe donde se dice que Cuba es el penúltimo país de las Américas en cuanto a libertad de expresión, pero no se está hablando solamente de los comunicadores sociales, de esos reporteros que son independientes, de esos periodistas independientes, sino también está hablando de cuánto lleva a la población en general mantenerse callada por miedo a las represalias, por miedo a los ataques de la policía, que también es una denuncia constante, y más en estos tiempos con lo que se está viviendo con la situación de la pandemia en Cuba. Así que hábleme de este tema, de la libertad de expresión y cómo ahora Cuba, bueno, sigue estando en el penúltimo lugar.
Bueno, eso no nos sorprende a los que seguimos este tema. Es muy lamentable, es indefensible y no debe ser tolerado por el mundo. O sea, las Naciones Unidas, por ejemplo, no deben de entretener cualquier moción que haga Cuba, como hace anualmente para condenar el llamado bloqueo, hasta que no demuestre cierto progreso, cierto liberalización con respecto a los derechos humanos y a la libertad de expresión. Yo creo que en gran parte es un esfuerzo de públicamente enfocar atención internacional sobre este continuado bochorno donde los países peores en este sentido se acogen de los mecanismos de esta organización internacional y gastan los recursos que no tienen para gastar a favor de su propio pueblo para hacer política en este foro internacional. La verdad es que nos lleva a cuestionar el valor de mantener dicho organismo si no podemos reformarlo internamente y va a seguir burlándose de los principios democráticos y de derechos humanos. La verdad que lleva a cuestionar si merece la pena seguir auspiciando y patrocinando y contribuyendo a este tipo de organización.
Qué interesante, amigo de Cuba. Estamos conversando con el abogado, el doctor Nick Gutiérrez. Qué interesante la primera idea que él sugiere, ¿no? Por supuesto, los aportes. No podemos dar aportes para que un nazista o un estalinista se siente a evaluar derechos humanos, porque ellos fue, es más, las Naciones Unidas, eso el doctor Gutiérrez lo sabe mejor que nadie, el origen de las Naciones Unidas es básicamente reunir a todas las naciones para evitar que experiencias como la del nazismo se repitieran en la historia. Sin embargo, en estos momentos en Naciones Unidas tenemos unos cuantos países árabes y unos cuantos países comunistas que hacen lo mismo que hacía Hitler, que hacía el nazismo, ¿no? Centros de concentración, tortura, fusilamiento, muerte, a como sea. Entonces, yo pienso que el aporte de cada uno puede ser importante. Otra idea que he escuchado en estos días, me parece una idea saludable, y es sacar el tema de las Naciones Unidas, el tema de los derechos humanos, del esquema administrativo de Naciones Unidas. La idea es que el derecho humano lo tengan soberanamente los pueblos, no los gobiernos, porque precisamente hay gobiernos malos, hay gobiernos dictatoriales. Entonces el tema hay que sacarlo, o si no va a pasar lo que dice el doctor Gutiérrez, si no reformamos esto al final se acaba las Naciones Unidas. Bueno, algunos piensan que sería lo mejor, otros no, porque definitivamente en Naciones Unidas se tratan algunos conflictos que se resuelven, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con derechos humanos. Yo pienso que las ONG de países democráticos pudieran ser parte de los derechos humanos, los organismos religiosos pudieran ser parte de los derechos humanos, pero hay que sacar, esa es una idea muy fuerte que yo he escuchado y en cierto sentido comparto, ¿no? Que los derechos humanos los manejen organizaciones populares, organizaciones religiosas, organizaciones que no tengan nada que ver con el poder político, precisamente por el vicio del poder político. No sé qué opina Nick de esta idea.
Bueno, sí, mi padre siempre decía que no se le puede pedir peras al olmo, tú sabes, y pedirle a las Naciones Unidas que monitoree, que regule y que proteja los derechos humanos y las libertades mundialmente. Yo creo que o sea, no es adepto a poder llevar a cabo ese trabajo, y quizás haga falta mirar en otra dirección y montar otra organización. Tú mencionas los grupos de ONG, religiosos, cívicos, caritativos, etcétera. Claro. Esto sería una idea. Otra idea que no es nueva sería crear una organización paralela a las Naciones Unidas, a la cual solo democracias pudieran ingresar. Y darle el peso, el estatus merecido a esa organización y restarle credibilidad y apoyo a la ONU. Eso quizás sería otra
idea,
avenida de perseguir, que se pudiera perseguir.
Bueno, pues ahí tenemos, amigos de Cuba, para que también ustedes piensen, y este es un tema que vamos a periódicamente vamos a tratarlo. Le agradecemos muchísimo al doctor Nick Gutiérrez que haya abierto esta temática en Levántate Cuba, porque periódicamente vamos a seguir tratando de que fluyan ideas. Esta última idea, Nick, que me parece formidable, que sea un organismo paralelo, un organismo que manejen las personas que son demócratas, las personas que tienen una fe religiosa, que no están manipulados por la pasión política. En fin, ideas que yo creo que pueden alimentar un camino para que se reforme lo que obviamente no tiene ningún valor. Una comisión de derechos humanos con Venezuela, con Arabia Saudita, con Cuba y con otros, no tiene ningún valor. Gracias al doctor Nick Gutiérrez por su presencia en Levántate Cuba, y le agradecemos mucho su tiempo. Bueno, amigos de Cuba, llegamos al segmento de libros y palabras con el profesor Emilio Sánchez. Hoy es un tema interesantísimo. Buen día, profesor.
Buenos días. Hoy quiero hablarles de un personaje extraordinario. Me refiero al italo-cubano Oreste Ferrara y a su libro Memorias, una mirada sobre tres siglos. En febrero de este año fue presentado en La Habana la edición cubana de El anarquista elegante, biografía novelada del italiano Alessandro Senatore, a partir del libro de memorias que mencioné. Así pues, llega ahora a los lectores cubanos la figura de Oreste Ferrara, de quien no se ha hablado en más de medio siglo, a través de una fuente indirecta. ¿Por qué? Para quien ha leído la fuente original, que se publicó en Madrid en 1975, se hace claro que no podría publicarse en la isla. Ferrara, político liberal y decidido anticomunista, las escribió entre 1959 y 1969 y dedicó un capítulo a evaluar, con su sagacidad acostumbrada, la situación de Cuba con la llegada al poder de Fidel Castro. ¿Quién fue este hombre que sobresalió en todas las empresas que cometió desde la primera ocupación estadounidense hasta la caída de Fulgencio Batista? En un espacio tan breve, poco podría decirse, no por carencias, sino precisamente por la desmesura en el número de las ocupaciones de Ferrara. Coronel del Ejército Libertador, político y líder liberal, parlamentario, abogado, profesor universitario, académico, economista, escritor, periodista y conferencista. Ferrara recibió numerosas distinciones a lo largo de su vida, escribió más de 40 obras y cientos de artículos. Sirvió al generalísimo Máximo Gómez y conoció a destacados mambises y a todos los presidentes de la República de Cuba. De las memorias, una mirada sobre tres siglos, he escogido para leerles dos episodios. El primero, el encuentro de Ferrara en Madrid con el caudillo Francisco Franco y el presidente de República Dominicana, Leónidas Trujillo. A la entrada del palacio, Trujillo me vio a distancia, abandonó el sitio en que recibía a la derecha del general Franco y vino a abrazarme con efusión. Luego me sacó de la fila, me llevó como a un prisionero que puede escaparse y me puso frente al caudillo. Hizo de mí muchos elogios en voz alta, pero el general Franco, en lugar de sentirse molesto por la manera tan antiprotocolaria de su huésped, dio a la escena un tono mayor exclamando: ¡Ah, este es el doctor Oreste Ferrara, que tiene un libro en los escaparates de Madrid, otro en la imprenta y el tercero listo para enviar al editor! Una sonrisa general corrió la frase que con original gracejo subrayaba mi fecundidad literaria. Le contesté: Excelencia, esta observación denuncia su cortesía habitual. El segundo episodio que incluye Ferrara en sus memorias ocurrió en La Habana en marzo de 1940. El parlamentario fue objeto de un atentado cuando iba camino a las sesiones de la Asamblea Constituyente en el Capitolio. Vale aclarar que había sido secretario de Estado en el gobierno de Gerardo Machado. A los pocos metros de rodar por la calle de San Rafael, oí el ruido de un auto que frenaba con violencia y casi al mismo tiempo descargas repetidas de ametralladoras o escopetas largas. Un auto desfilaba a la izquierda, haciéndonos víctimas de sus disparos. Lo primero que vi fue el cráneo abierto del pobre chofer, que bajo el sol me hizo el efecto de un crisol en ebullición. El automóvil asaltante hizo las descargas desde atrás y rodó rápido a nuestro lado izquierdo. Yo me incliné hacia un lado y saqué mi revólver, pero cuando pude haber hecho uso de él, los asaltantes estaban ya muy lejos. Armada, mi secretario me tomó del brazo y me preguntó, inquieto y con gentileza: ¿Está usted herido? Creo que no, le contesté. En realidad había recibido 10 balazos y estuvo entre la vida y la muerte, pero viviría aún mucho tiempo. Oreste Ferrara falleció en Roma en 1972, a los 96 años, sin olvidar por un instante la tierra que le hizo su hijo y que él nunca dejó de amar.
Bueno, amigos de Cuba, hoy el profesor Emilio Sánchez nos adentra en un personaje no solamente polémico, sino un personaje muy respetado de la República. Y me refiero a Oreste Ferrara Marino. Ferrara tiene todo un recorrido en la República que yo diría que la enriquece. Y pienso que el trabajo del profesor Sánchez de ponernos a Ferrara también es una especie de continuación de conocer la República a través de obras literarias. Es evidente que a la Dirección Cultural de Cuba no le convino la publicación de las memorias de Oreste Ferrara. Por eso prefirieron publicar la versión novelada, nada crítica, escrita por un autor italiano actual. ¿No crees que hubiera sido mejor no publicar nada?
Cuando ellos tienen este libro del autor italiano, que ya mencioné al principio, ellos tienen que tomar la decisión, ¿lo publicamos o no? Bueno, era una decisión que no comportaba riesgo y sí alguna ganancia. Bueno, ese gesto de publicarlo formaba parte de esta idea que se estaba poniendo en práctica en Cuba hace algunos años, de vender al exterior una imagen de normalidad. Un autor italiano actual es publicado en Cuba. Un gesto para fortalecer las relaciones de amistad con Italia. ¿Y cuál es el riesgo? ¿Cuál sería el riesgo? Ninguno. Porque publicar a Ferrara novelado no implica riesgo. El propio título apunta a esa frivolidad del contenido, ¿no? El anarquista elegante. Ferrara hubiera estallado de indignación.
Volviendo al personaje, ¿no? ¿Cómo se explica que Oreste Ferrara haya podido regresar e incluso tomar parte en las deliberaciones de la Constituyente de 1940, a pesar de su amistad con Machado y además en la forma que tuvo que salir de Cuba de forma espectacular, casi a punto de perder la vida? ¿Cómo se explica esto?
Se explica por el ambiente previo que existía en la República, previo precisamente a la Constitución del 40, a la formación de una asamblea constituyente. Y es precisamente el tiempo de la presidencia de Federico Laredo Brude, y que durante este periodo, que además fue un periodo completo, fue aprobada una ley de amnistía en diciembre de 1937. Esa ley de amnistía comprendía el perdón de todos los delitos políticos y sociales cometidos desde el 12 de agosto de 1933 hasta la fecha de la ley, que fue el 19 de diciembre de ese año, del 37. Entonces, en consecuencia, dentro de los delitos y faltas, estaba incluido también el periodo de Machado. Hubiesen sido o no juzgados por tribunales ordinarios o por el tribunal especial. Él creó el gobierno de Grau San Martín. Así pues que, después de esto, que habían tenido mucha vinculación con Gerardo Machado, como es el caso de Ferrara, que era amigo de Machado, aunque él mismo decía que él nunca fue machadista, Ferrara pudo regresar en 1938. Se incorporó precisamente a la vía política y fue elegido delegado por la provincia de Las Villas. Él va a la Asamblea Constituyente como delegado. Había todo un propósito de crear un ambiente de tolerancia que favoreciera la discusión de los temas importantes que luego se tuvo durante la Asamblea Constituyente.
Bueno, agradecemos al profesor Emilio Sánchez por este libro de memorias, una mirada sobre tres siglos de don Oreste Ferrara Marino, un personaje de no solamente de la política, sino de la literatura cubana, y un personaje que yo pienso que deja una estela de positividad.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate.
Bueno, amigos de Cuba Exilda, entramos en la segunda media hora de Levántate Cuba. La primera, bueno, pues Naciones Unidas, Derechos Humanos, y después don Oreste Ferrara, un cubano interesante, un cubano polémico, pero un cubano que le aporta a la República una historia realmente de creatividad, no solamente política, sino literaria.
Así mismo, Alberto, son las 8:30 de la mañana. Estamos, como tú bien dices, en la segunda media hora de Levántate Cuba. Vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30. Pueden escribirnos a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela. Este tema era obligado para un programa con noticias y para un programa que sigue el quehacer noticioso. Obviamente en Venezuela ocurrió algo que conmovió el piso político del país, no cabe duda, conmovió las relaciones de España con Venezuela, pero además conmovió a todos los observadores del quehacer venezolano. Leopoldo López es el principal dirigente de Voluntad Popular, un grupo político joven y con cierta solidez. Es más, el presidente interino Guaidó pertenece a ese grupo político. La salida de Leopoldo López de Venezuela, estaba en la Embajada de España a través de Colombia, o sea, fue un viaje riesgoso, con muchos peligros, porque si cae en manos de la seguridad de Maduro, pues iría nuevamente a prisión. El hecho que Leopoldo López ya está en España con su familia y anuncia que regresa a Estados Unidos. Para hablar de ese tema hemos invitado, yo diría el mejor, y me refiero a don Horacio Medina, al cual es un gran amigo de este programa y un gran amigo personal, y además lo respetamos muchísimo. Buen día, Levántate Cuba, Horacio, ¿cómo estás?
Sí, muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Y bueno, gracias por esas palabras. Bueno, pero muchas gracias.
Hay una cosa que yo quería poner en el tapete y dejar que tú nos ayudaras, ¿no? Leopoldo López, para quienes lo conocen, y yo he tenido también el privilegio de entrevistarlo, no es un personaje cualquiera, no es un personaje, es un personaje al cual hay que prestarle mucha atención en todo lo que hace, precisamente por ser un líder político, y además un líder político joven y creativo. Hasta ahí llego. ¿Qué hay detrás de la movida de Leopoldo López? Es la pregunta que se hacen los observadores, los analistas. O sea, ¿qué se busca? ¿Qué se quiere provocar? ¿Hay algún plan? ¿Hay algún proyecto? ¿O sencillamente es buscar libertad para ver a su familia, que también tenía derecho a eso, ¿no? Tenía la familia en España. Horacio, háblanos un poco de este tema.
Bueno, fíjate, Alberto, yo creo que es una combinación de factores, ¿no? Y yo parto desde el punto de vista de que en 2014 Leopoldo López se entregó en un acto que muchos de nosotros cuestionamos, hicimos observaciones. Mucha otra gente dijo que eso era un producto de un acuerdo y que eso ya estaba resuelto y que eso era una patraña y un show. Y resulta que, bueno, pasó 4 años en la cárcel de Ramo Verde, en el estado Miranda. Pasó después 1 año, digamos, bajo la figura de casa por cárcel. Y después estuvo un poco más de 1 año como en calidad de huésped en la embajada, en la casa del embajador de España en Venezuela, el señor Jesús Silva, que, dicho sea de paso, no es un detalle menor considerar que ha sido reemplazado por un señor que se llama Juan Fernández, que viene ni más ni menos que de Cuba, de ser embajador de España en Cuba. Entonces, pues, esto podría significar la necesidad de hacer un cambio previendo las buenas relaciones que existe con el régimen castrista y la precariedad que podría estar por venir en los próximos meses desde el punto de vista de la seguridad de muchos liderazgos políticos en Venezuela. Entonces, creo que cuando uno suma todas estas cosas puede llegar a la conclusión de que, bueno, era necesario evadirse, era absolutamente imprescindible por cuestiones de seguridad hacerlo, y además que ese es el primer deber de un preso político, que es escaparse. Entonces, yo creo que esto puede significar muchas cosas. Al igual que tú, yo también conozco a Leopoldo López, y mucha gente no lo sabe, yo lo conozco porque él estuvo trabajando en Petróleo de Venezuela, allá al final de la década de los 90. Y allí tuve la oportunidad de conocerlo, y después de eso, como tú bien dices, pues uno ha seguido la trayectoria y ha conversado en algunas oportunidades con él. Yo pienso que él es una persona que tiene una determinación muy clara, y no creo que desde estando fuera del país va a abandonar lo que ha venido construyendo y la lucha en la cual ha estado comprometido. Yo pienso que por lo contrario, se abre una suerte de válvula adicional para su accionar. Y bueno, esperemos a ver cómo esto va a evolucionar. Sin duda alguna, y que nadie, no debemos olvidarlo, él es también, de alguna manera, el director, el coordinador del centro de gobierno, del gobierno interino constitucional y legítimo de Juan Guaidó. Entonces, esto quizás le vaya a permitir interactuar de una manera mucho más directa con algunos gobiernos europeos, interactuar en España, que bastante falta que hace. Y creo que además dejó su salida, que el régimen trata de minimizar a través de las declaraciones de Diosdado Cabello. Maduro ayer no dijo absolutamente nada y habló sobre tantas cosas y no dijo nada sobre este hecho. Y el Diamitrae, el correveidile, como dicen en Venezuela, de Jorge Arreaza, pues se encargó de despotricar contra el embajador y contra el gobierno español, mientras allanaron la casa y se llevaron detenidos el SEBIN, el Servicio de Inteligencia Bolivariano, a dos trabajadores de la embajada y por supuesto hicieron registro. Esto ocasionó también por parte de España una queja formal, y entonces, bueno, ha sido todo un momento complejo. Yo la verdad es que hay otras hipótesis por allí de que si esto fue algo que estaba acordado, no acordado. Yo la verdad te digo, es una hipótesis y como tal, bueno, alguien tendrá que probarla. Yo creo que no. Yo creo que lo que sí está claro, y para mí no deja duda, es que obviamente las fuerzas de seguridad del Estado no son absolutamente leales y homogéneas, y lo han demostrado en otras oportunidades. A la gente se le olvida tal vez que Carlos Ortega se jugó de la cárcel de Ramo Verde. Carlos Ortega era el presidente de la Confederación Venezolana de Trabajadores, es el presidente de la Confederación Venezolana de Trabajadores en Venezuela. También se fugó Iván Simonovic, que estaba preso desde el año 2004, y que logró fugarse cuando tenía casa por cárcel, y hoy es el comisionado especial de seguridad del gobierno de Juan Guaidó, y está acá en los Estados Unidos. Entonces, este tipo de fugas no pueden ocurrir si no hay alguna colaboración, algún apoyo desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces yo sí creo que allí hubo un apoyo, y no necesariamente sea lo que la hipótesis de algunos dice, que eso fue un acuerdo. Y definitivamente habrá que esperar en los próximos días a ver cómo esto evoluciona. Yo casi con seguridad podría decir que entre mañana y pasado mañana alguna declaración va a producir Leopoldo López, porque esa es su forma de actuar, es bastante, como tú lo dijiste, impulsivo, temperamental y creativo, y bueno, uno podría esperar que eso va a ocurrir.
Bueno, en su cuenta de Twitter él dijo que todo su tiempo y energía sería para hacerle útil al pueblo venezolano en la conquista de la libertad en cualquier lugar donde estuviera, desde las calles con el pueblo, en una cárcel militar, desde un tribunal injusto o perseguido en una embajada, o ahora en estas condiciones en las que está. Así que hasta ahora en su cuenta de Twitter él ha puesto todo esto.
Sí, yo pienso que es de alguna manera una forma de corroborar lo que uno puede pensar, lo que ha sido su actuación. Y obviamente, con Leopoldo López ocurre de que es señalado de muchos actos de errores y esto. Y yo creo que, muchos de ellos han sido ciertos. Todo el que está en el accionar y sobre todo las condiciones de presión que existen con este régimen en Venezuela y la situación de catástrofe humanitaria, social, económica que vive el país, pues siempre hay un margen de errores porque es algo absolutamente inédito. Luchar contra el crimen organizado instaurado en el poder es mucho más complejo que contra una simple dictadura. Y de eso saben mucho los cubanos, sin duda alguna. Entonces, cometer errores, sí, es probable, pero el accionar va en una dirección. La dirección de cesar la usurpación, el régimen usurpador por ahído que tenemos en Venezuela. Y en ese camino, pues siempre se cometen errores. Y yo, lejos de señalar los errores, lo único que señalo es que las acciones que se han tomado, que nos han puesto en un lugar que hace 5 años atrás no teníamos. Y un reconocimiento de muchos países, el caso Venezuela en el tapete, la misión de la ONU, que creo que no se le ha dado por parte de los venezolanos, de nosotros mismos, no le hemos dado la importancia que en realidad tiene. Y entonces yo creo que hay que digamos, trabajar en este camino.
Hay una cosa, Horacio, ya que estamos hablando del tema, amigos de Cuba, estamos conversando con Horacio Medina, básicamente sobre la fuga de Leopoldo López. Hay algo que me gustaría tocar, y me refiero al contexto. Tú dijiste algo ahora, ¿no? O sea, Venezuela, la Venezuela de Maduro, la Venezuela del usurpador, hoy es más débil que hace 3 o 4 meses, definitivamente, después de la condena de Bachelet en Naciones Unidas, después de la OEA, acaba de sesionar la Organización de Estados Americanos, y la condena a Venezuela fue muy directa y fue muy fuerte. Además, Venezuela está en crisis de todo. O sea, no tiene gasolina, no tiene electricidad, la energía falla, en fin. Pero hay algo para entrar en el contexto. Recientemente hubo una gestión europea con Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez es el hombre diríamos el publicitario de Maduro, un hombre con muchos contactos. Y esa reunión con Jorge Rodríguez fue para tratar la salida de Maduro. O sea, que países europeos, amigos de Venezuela, se dan cuenta de que Maduro es un estorbo, que Maduro, más que otra cosa, lo que produce reacción negativa sobre el chavismo y sobre los que de una u otra forma creen que el chavismo es salvable. Esta gestión la menciono porque paralelamente hubo otra gestión del secretario de Estado de los Estados Unidos en Brasil. En fin, todo esto crea un contexto adverso para el usurpador Maduro, al margen que haga sus elecciones en diciembre 6 o en la fecha que le quiera poner. Esas son elecciones que no tendrán ningún valor político realmente. ¿Cómo tú ves este contexto? O sea, ¿puede haber algo adicional en el contexto que hemos mencionado que haga pensar que el chavismo quiere salir de Maduro?
Bueno, fíjate, yo creo, Alberto, que hay varias, digamos, aproximaciones que hacer. Sin duda alguna, hay muchas cosas que se están moviendo por debajo de la mesa, por debajo del tablero, que van en la función de ejercer una presión importante para que en Venezuela, que es la visión que siguen teniendo los países europeos y que de alguna manera también lo han expresado los Estados Unidos, se produzca la salida de Nicolás Maduro del poder y se creen las condiciones en un tiempo perentorio para lograr condiciones electorales que permitan un proceso de elección general, presidenciales, asamblea, etcétera, etcétera, a fin de que buscarle una salida en los términos menos violentos posibles, en los términos más democráticos posibles, a esta catástrofe que vive Venezuela. Sin duda alguna eso está ocurriendo. Que vaya a tener o no vaya a tener éxito, bueno, no lo sabemos. Yo creo que eso es política de altura. Yo creo que ahí hay muchas cosas que se pueden estar hablando y que necesariamente tendrán que involucrar a Rusia, a China, y que, bueno, de alguna manera en algún momento saldrán a la luz. Yo ni afirmo ni niego eso, pero creo que es una hipótesis perfectamente válida. Y el viaje que hiciera este embajador de los Estados Unidos en Alemania, que estuvo en Alemania, a México, para reunirse con Jorge Rodríguez, que no es poca cosa, es una de las piezas fundamentales de este genocida, régimen forajido que tenemos en Venezuela, pues indica que hay algo que está en ese sentido tramitándose o en ese sentido presionando. Pero sin duda alguna, yo creo que hay cosas que han llevado a que esto cada día se ponga más complicado. Ciertamente cuando uno ve al régimen de Maduro y ve lo que se puede apreciar, uno cree que está muy firme, que definitivamente ejerce el poder, que no hay ninguna duda, pero la realidad es otra. Yo creo que hay muchas cosas que están allí, que están de un momento a otro explotan lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo que pasa es que tampoco se reseñan, como nunca se reseñaron las protestas en Cuba en los primeros años del régimen castrista. Sin duda alguna, todos los días en Venezuela hay protestas, muchas protestas de índole, quizás no son de índole política directa, pero son consecuencias de la política, porque la falta de electricidad, la falta de agua, la falta de salud, la falta de combustible, todo es consecuencia de una gestión política absolutamente absurda, una destrucción absoluta del aparato productivo nacional y que trae como consecuencia todas estas cosas. Entonces, yo creo que sí, hay que seguir muy de cerca lo que está ocurriendo. Estas fraudulentas elecciones del 6 de diciembre yo creo que ya están básicamente desestimadas. Yo no conozco ningún gobierno serio en el planeta que esté apoyando este tipo de proceso electoral. Todo el mundo está claro que allí se violó de una manera flagrante la Constitución, las leyes, no hay las condiciones desde el punto de vista electoral, no hay ningún tipo de seguridad, de certeza, de viabilidad para poder hacer auditorías y ni acompañamiento ni observaciones internacionales creíbles. Entonces, no es el camino es otro, y por eso en paralelo también, Alberto, se está gestando lo que es una consulta ciudadana, llamada consulta popular, me gusta más decirle ciudadana, pero el nombre es consulta popular, que está consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que sin duda alguna es un instrumento de los más poderosos que tiene la democracia de consultar a sus ciudadanos. Además, yo creo que eso también va en la dirección de lo que le gusta mucho hablar a estos regímenes, la autodeterminación de los pueblos. Bueno, pues claro, una consulta popular lo único que va a decir es cuál es la determinación del pueblo venezolano en torno a lo que pide. Y ahí hay una pregunta importante, más allá de rechazar el fraude, que significa empoderar, al gobierno interino de Juan Guaidó para que active todos los mecanismos e instrumentos contemplados en el marco constitucional y en los convenios de los cuales Venezuela es signatario a nivel internacional para lograr el cese de la usurpación. Así que allí está muy claro, o sea, cuáles son esos mecanismos, por ejemplo, el TIAR, el R2P, por ejemplo, invocar una ayuda humanitaria, y eso sería ya no pidiéndolo el gobierno interino de Guaidó, sino pidiéndolo el pueblo venezolano a través de la consulta popular. Entonces, hay mecanismos que se van activando, que van en esa dirección. ¿Qué más se puede hacer? Ya lo hemos dicho, nosotros solos no podemos ya, porque esto va mucho más allá de lo que es un régimen dictatorial. Es el crimen organizado con nexos en todas partes, desde el punto de vista del lavado de dinero, de narcotráfico, de grupos terroristas, y ya está más que demostrado, además del saqueo que se está haciendo de las pocas riquezas que todavía le quedan a Venezuela en el arco minero, de la destrucción absoluta de la industria de los hidrocarburos, en fin. Todas estas cosas, lo único que nos dicen es que hay que buscar los mecanismos para que esa ayuda se materialice desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de encontrar una organización que tenga dientes, que muerda, que no solamente se pronuncie. Entonces, yo creo que en ese accionar vamos, y bueno, habrá que seguir muy de cerca lo que va a pasar en los próximos meses en Venezuela.
Bueno, amigos de Cuba, prometimos que íbamos a ser exhaustivos en la salida de Leopoldo López de la embajada española en Caracas. Ya él está en España y, claro, invitamos a la persona entre los más indicados, me refiero a don Horacio Medina. Lo hemos analizado todo, la situación del régimen, las posibilidades que tiene Leopoldo López, en fin, analizando lo que puede hacer. Además, un hombre con una responsabilidad grande en el gobierno de Guaidó y en la historia reciente venezolana. Le agradecemos a Horacio Medina, como siempre, su presencia en Levántate Cuba. Enriquece este programa. Gracias. Bueno, amigos de Cuba, como el helicóptero es virtual, cabemos todos, ¿eh? No hay pretexto. Así que yo me pongo mi naso buco y le pregunto a mi colega Exilda Arjón, ¿a dónde nos lleva, Exilda?
Bueno, estamos también, que tenemos que cumplir con las medidas, ¿verdad? Y hay que distanciarse un poco. Así que creo que hay personas que se van a quedar en tierra firme. Hay un dicho que dice...
¿Se van a quedar o tú los vas a dejar?
Los voy a castigar y los voy a dejar. Es así la vida. Dice un dicho que las palabras se las lleva el viento, Alberto. ¿Será verdad?
Sí, yo creo que es parte verdad. Sí.
Bueno, pero a veces hay palabras que uno las marca y las tiene como definitiva en la vida, ¿no? Pero vamos a hablar de algunas palabras. Vamos a hablar de palabras que tienen ciertos orígenes que quizás ustedes no conocían. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esto. El Diccionario de la Lengua Española recoge hoy en día más de 70 voces que son de origen taíno. Y todo esto tiene que ver con la conquista, por supuesto. En el Tesoro Lexicográfico del Español de Puerto Rico son más de 800. Pero esto abarca a la República Dominicana y también abarca a Cuba. Hay palabras que utilizamos diariamente y no sabemos de dónde vienen o por qué fueron implementadas en el lenguaje español. Así que hoy voy a recordar cuando yo daba clases de español y les voy a hablar de esto a ustedes. La barbacoa en taíno se utilizaba para denominar el armazón que sostiene una planta o un entramado elevado del suelo, donde se coloca la comida para no ser alcanzada por los animales. De ahí pasó al español y después a muchos idiomas como el inglés o el francés. Aquí hacer una barbacoa, un barbecue, Müller, tiene su encanto cuando no llueve. En países como República Dominicana se mantuvo el significado original taíno para barbacoa, por lo que parece referirse a la realidad utilizan parrillada o barbecue. Es decir, que este término fue tomado por lenguas extranjeras para regresar finalmente al Caribe, donde se adoptó la palabra inglesa, pese a que tiene un origen taíno. Es lo que los expertos en el español llaman una palabra boomerang. Bueno, no hay que olvidarse de Cuba, donde también usan barbacoa con ingenio para llamar a una plataforma de madera o concreto utilizada para dividir la altura de una habitación y así pues ganamos más espacio. Canoa es la embarcación tallada en una pieza a partir del tronco de un solo árbol. Tiene el honor de ser el americanismo más antiguo en ser reconocido oficialmente en la lengua española. Una de las primeras palabras que se comenzaron a utilizar. Hay palabras taínas que se convirtieron tan importantes para nuestro idioma que muy poco después de la llegada de los españoles a América ya se tuvo que oficializar su uso en un manual de lengua. También llegaron después al inglés y al francés. En las primeras crónicas, pues ellos contaban los españoles cómo viajaban en canoas o almadías. Por eso es que canoa es la primera palabra. Hamaca. Ay, ahora mismo una hamaca se pinta que para qué. Hamaca es uno de tantos préstamos que los españoles tuvieron que adoptar del taíno para denominar una realidad que les era totalmente desconocida hasta entonces. Es esa especie de cama colgante donde dormían los indios que ellos conocieron en América. Y dado que el taíno no era una lengua escrita, los españoles reflejaban estas palabras en sus crónicas de la manera que a ellos les parecía escucharla en boca de los nativos. Por ejemplo, con muchas de las H que añadieron a estas nuevas palabras, pues intentaban reflejar una pronunciación aspirada suave, algo similar a la H del inglés, que sería como las decían los taínos, la piragua. El caso de la palabra piragua, que denomina una embarcación larga y estrecha, pero que en Puerto Rico se usa para referirse a un granizado de hielo con sirope. Las palabras van y cambian. El caso del ají, que se sigue utilizando en Sudamérica y el Caribe, de la misma manera que el chile, que se quedó en México y Centroamérica, o pimiento en España, o el maní, de origen taíno, pero que tampoco desbancó el cacahuete, que se sigue usando en México, España y parte de Centroamérica. Guayaba, la guayaba. Si usted dice una guayaba, usted está diciendo una gran mentira. Así decimos los cubanos. Fulano dijo una guayaba y es porque está diciendo una mentira. Y de ahí también se llegó a convertir en guayabera esa clásica camisa ligera que le queda también a los hombres y a las mujeres, porque yo tengo un vestido guayabera. Coiba, por último, es probable que conozca la famosa marca de puros habanos Coiba, pero ¿sabes de dónde se tomó este nombre? Esta marca comercial nació en Cuba en los años 60, pero su nombre es mucho más antiguo. Cuando los españoles llegaron a la isla, se hallaron con que los pobladores taínos fumaban unas hojas de tabaco enrolladas. El nombre que le daban no era otro que Coiba, no con H, sino con J, Coiba. Hay muchísimas palabras de origen taíno, pero que ya llegaron al español y seguimos usando. Está maíz, está yuca, está huracán, Z, no sé si será un huracán o un ciclón, caimán, ceiba, iguana, tiburón, bohío, por no hablar de las que solo son utilizadas en los países hispanohablantes del Caribe. Y cada país tiene sus palabras, cada país tiene sus elementos fundamentales y así describe ciertas acciones en el día. Los cubanos tenemos muchísimas palabras que no fueron descubiertas por los españoles, pero que hemos ido incorporando poco a poco con el tiempo. Así que las palabras se las lleva el viento, pero a todos nos gusta hablar español. Y el que no habla español, pues en algún momento quiere aprender este idioma porque es bastante, bastante interesante. Así que ya estamos terminando este segmento con este tema. Me gusta hablar español, se llama.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba Exil, entramos en la tercera media hora de Levántate Cuba. Hemos tenido temas de todos los colores y de todos los ángulos.
Y para todos los gustos. Sí, como tú bien dices, es la tercera media hora de Levántate Cuba. Son las 9:01 de la mañana. Ahora seguimos con más noticias. Seguimos en Levántate Cuba, como les dije anteriormente, con noticias, y la privacidad de los pacientes de coronavirus es violada en Cuba, donde no existe una legislación que los proteja. Un reporte de Ivette Pacheco recoge testimonios que así lo ponen de manifiesto.
Viviendas de personas enfermas de coronavirus en Cuba son marcadas por las autoridades de salud de la isla. Se trata de un sello que se pega en la fachada, dejando claro que ahí reside una persona contagiada con el virus. En Cárdenas, Matanzas, se lleva a cabo esta práctica, según dijo a Radio Martí la activista Leticia Ramos Herrería.
Es una pegatina que pone en la puerta de la casa donde hay personas contagiadas con el coronavirus. Actualmente pasé llegando a lo que es el reparto 13 de marzo y hay una casa que tiene una pegatina. Es una pegatina redonda con algo en el medio que es el rojo.
Recientemente, el diario 14 y medio publicaba que algunos de estos carteles se podían ver en casas cercanas a la calle Zanja. También desde la localidad de Guane, en Pinar del Río, llegó a Radio Martí este testimonio.
Las casas donde hay casos positivos están en un círculo rojo, una cinta, ¿ves?
El doctor cubano exiliado en España, Nelson Gandulla, sobre el tema nos dijo:
esto va contra toda ética médica. Ahí se está violando todo el derecho que tiene la persona de decir o no que está enfermo.
Según la abogada residente en Estados Unidos, Larixa Diversen,
aunque está por el código de ética de los médicos, el Estado no está obligado, no hay ninguna norma que proteja la intimidad de los pacientes.
Desde Santiago de Cuba, la doctora y activista Nelva Ismaray nos dio su opinión sobre el tema.
Recuerdo como si fuese ayer cuando hice mi juramento hipocrático, que la privacidad del paciente es lo más importante.
Por su parte, la periodista independiente Miriam Zelaya dijo a Radio Martí:
desde luego también existe la voluntad. Yo le pago al que sea capaz de poner una pegatina en mi puerta, porque esa pegatina en mi puerta no va a durar nada, la voy a arrancar. Porque así como no existe una ley que diga que prohíba que la pongan, tampoco hay una ley que dice que yo tengo que aceptar que me pongan esa pegatina. Por tanto y demás, también está la mansedumbre habitual de las personas que no conocen sus derechos. Por un lado, las arbitrariedades de la dictadura, y por otro lado, la falta, la ausencia de derechos, y en tercer lugar, y más grave todavía, la no conciencia de derechos ciudadanos que tiene el cubano común.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra noticia, el tope de precios dispuesto por el gobierno provincial de La Habana afecta a cuentapropistas tanto como a la población. La colega Yolanda Huerga recogió reacciones de los habaneros sobre la nueva regulación.
El gobierno de La Habana estableció un nuevo límite de precios para los productos que venden los trabajadores privados en los mercados agropecuarios, las cooperativas no agropecuarias y los carretilleros.
Para los emprendedores, indudablemente, son repercusiones negativas, porque tienen que acceder a fuentes de materias primas que se venden en las tiendas en MLC para luego comercializarlas en el mercado nacional en moneda nacional.
Afirmó Ángel Marcelo Rodríguez Pita, un estudioso del emprendimiento cubano.
El gobierno provincial ha subido enormemente ese tope de precio y, por otro lado, está aumentando los impuestos.
En el programa televisivo Mesa Redonda del 8 de octubre, el gobernante Miguel Díaz-Canel anunció, entre otras medidas, una reforma de precios.
No se corresponde a la realidad económica que se vive en el país.
La resolución del órgano provincial multiplica los precios de los alimentos provenientes de la producción agropecuaria particular.
Va a tener el mismo resultado de otras medidas de control que se han adoptado anteriormente. La desaparición de productos de alta demanda, la inflación de los precios y una caída aún mayor del poder adquisitivo de los ciudadanos.
Destacó la periodista independiente habanera Ana León.
Sin importar lo que el gobierno determine, los comerciantes privados ponen los precios que ellos consideren, porque ellos saben el costo de su inversión, de transportación, en fin, de todo lo que ellos necesitan para que la mercancía llegue a la tarima.
Todo esto en un contexto de crisis sanitaria, de depresión económica por la caída del turismo y la improductividad congénita del sistema socialista, con una población que está reiniciando su vida laboral después de 7 meses sin ingresos o con salarios disminuidos al 60%, destacó la comunicadora. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
9:06, seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y este fin de semana, el gobierno de España devolvió a Turquía a Luis Carlos Falcón Moreno, un cubano a quien la semana pasada le fue negada la petición de asilo político en el aeropuerto de Barcelona. Falcón Moreno declaró al diario 14 y medio que no fue deportado. A continuación, les ofrecemos parte de sus declaraciones desde Turquía.
Ya estoy en Turquía, ningún problema. Todo bien en el aeropuerto, regresé sin ningún tipo de dificultad. Cuando llegué al aeropuerto no me preguntaron mucho, solamente que por qué había regresado. Yo les dije que no pude entrar a España porque Cuba ahora en estos momentos no tiene acceso a España, que no hay problema. Y me dijeron que si quería podía estar aquí 10 días o podían darme la oportunidad de hacer una residencia de turista para un tiempo determinado hasta que la situación se mejore del coronavirus. O sea, ya estoy en Estambul, ya estoy en un lugar seguro. Y bueno, tengo todavía la oportunidad de apelar en el tribunal, pero vamos a ver, voy a tomar la decisión ahora. Ya estoy aquí, mi objetivo es llegar a mi destino y vamos a buscar otras vías también para voy a mirar otras vías para ver si puedo llegar allá de nuevo. Pero bueno, de esta forma ya sé que es muy difícil, pero estando aquí en Turquía por lo menos tengo más oportunidades de volver a intentar. Igualmente, muchas gracias a todos ustedes, espero que este mensaje lo den leído a todo el mundo y puedan saber que ya estoy bien. En Turquía no tuve ningún problema de ningún tipo, entré como si hubiera venido con visa, sin ningún tipo de situación incómoda en el aeropuerto, solamente me preguntaron que por qué regresé y más nada. Bueno, caballero, ya estamos cerrando este capítulo de esta historia y de nuevo gracias a todos por la ayuda.
En otra noticia, el plebiscito chileno de ayer definirá el destino político e institucional del país en los próximos años. Desde La Habana, el activista político Manuel Cuesta Morúa elogia el proceso chileno y recuerda de dónde nacen las constituciones legítimas de la ciudadanía.
Desde el año 2000, justamente, han habido en toda la región latinoamericana varios e interesantes procesos de nueva constitución, de nueva constituyente. En todos los países siempre han sido los ciudadanos y las ciudadanas las que han definido el proceso de esas nuevas constituciones o de las constituyentes, ya sea eligiendo representantes o ya sea participando ellos mismos directamente en el proceso. Chile es este último ejemplo de la ciudadanía, los ciudadanos tomando las riendas de la definición política más fundamental que puede tener cualquier estado en una sociedad moderna, que es la constitución. En medio de este proceso, a lo largo de estas 2 décadas, ha habido un proceso en Cuba. Y ese proceso ha dejado a un lado a la ciudadanía. La constitución que se puso en vigor el 10 de abril de 2019 fue una constitución hecha de espaldas a los ciudadanos. Los ciudadanos y las ciudadanas en Cuba no tuvieron la posibilidad de convocar a una constituyente, no tuvieron la posibilidad de elegir a los representantes de esta nueva constitución, y en ella, como en la constitución de Chile que quiere ser ahora cambiada, quedó fijada la dictadura de un grupo por encima de la ciudadanía.
9:09 de la mañana. Así terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, un titular que está en toda la prensa del mundo. El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, comienza este lunes, hoy, una ofensiva diplomática que le llevará por India, Sri Lanka, Maldivas e Indonesia, y que busca contrarrestar la creciente influencia de China en la región del Indo-Pacífico y en el sur de Asia. Estados Unidos se prepara para neutralizar la ofensiva china.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La libertad religiosa es un derecho fundamental consagrado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El Congreso no promulgará ninguna ley que respete el establecimiento de una religión ni prohíba el libre ejercicio de la misma. Peter Berkowitz, director de Planificación de Política del Departamento de Estado, dijo que existe una correlación entre los países que protegen la libertad religiosa y los que respetan otros derechos básicos. Conocemos como cuestión empírica la alta correlación entre los países que protegen la libertad religiosa y los países que protegen todas las demás libertades que tradicionalmente le han importado a los Estados Unidos. Y esto, por supuesto, tiene sentido si se está protegiendo la libertad de tener una opinión diferente sobre uno de los asuntos por los que los seres humanos han luchado más, diferencias de opinión sobre Dios. Hay países autoritarios, incluidos China, Irán y Rusia, que afirman que debido a que Estados Unidos no defiende perfectamente los derechos humanos en casa, no tiene ninguna posición para promover tales derechos en el extranjero. Pero el director Berkowitz considera esta sugerencia indignante. Hay una diferencia fundamental entre las democracias liberales como Estados Unidos, que se basan en una afirmación de los derechos humanos, y países como China, Irán y Rusia, que repudian la idea misma de los derechos humanos. Por supuesto, no quiero negar que no hay disidentes valientes en Rusia, China e Irán. Sabemos que los hay, pero a la sociedad política en su conjunto no se le permite tener tales conversaciones. La Declaración de Independencia de Estados Unidos y la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, dijo el director Berkowitz, establecen un estándar universal para juzgar todas las formas de gobierno, y es a lo que todos los gobiernos deberían aspirar. También expresó su esperanza de que la gente llegue a apreciar eso. La democracia liberal es la forma de gobierno que mejor se adapta a la reivindicación de los derechos humanos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
De municipio en municipio, una mirada solidaria y directa que nos acerca a los hombres y mujeres por todos los rincones de Cuba. Y hoy caminamos por el municipio de Guanabacoa, que perteneció inicialmente a la provincia de La Habana y que fue también conocida como la Villa de Pepe Antonio por su rebeldía y resistencia ante la toma de La Habana por los ingleses.
Esta histórica villa de Nuestra Señora de la Asunción de Guanabacoa fue fundada el 12 de junio de 1554 por el Cabildo de San Cristóbal de La Habana. Guanabacoa en el idioma taíno significa tierra de ríos y lomas. En 1555, a raíz del ataque y la quema de La Habana por el corsario francés Jacques de Sores, Guanabacoa se convierte en capital transitoria por la cantidad de habitantes de la capital que se refugiaron en su territorio. De esta situación nace la famosa frase de meter La Habana en Guanabacoa. Pero es en 1762 cuando los ingleses deciden la toma de La Habana. Durante el contexto de la Guerra de los Siete Años que unía España con Francia a través del pacto con la familia Borbón, y eso les hace extender el dominio sobre toda Cuba por el sur. En un principio los ingleses intentaron establecer una especie de colonia llamada Cumberland en lo que hoy es el territorio de Guantánamo, y esto serviría de punto de apoyo a la invasión por el sur hasta dominar toda la isla desde Guanabacoa. Pero las condiciones fueron muy hostiles para los ingleses por la constante oposición y hostigamiento de la mayoría de los cubanos, especialmente los villaclareños, por lo que al final desistieron de la conquista de toda la isla. Durante el asedio, los británicos habían tenido ya unos 2.764 entre muertos, heridos, capturados o desertores. Adicionalmente, desde su llegada a La Habana, el ejército británico sufrió fuertemente por la fiebre amarilla, que produjo en sus filas más de 4.700 muertos. Cuando en el verano de 1763 los ingleses se preparaban para celebrar el primer año de su llegada a La Habana, una noticia recién llegada de Europa los obligó a suspender los planes, porque los ingleses habían decidido cambiar La Habana por la Florida. Uno de los grandes personajes que fue atraído por Guanabacoa fue el sabio Alejandro de Humboldt, quien recorrió el municipio siempre con afanes investigativos. En Guanabacoa encontramos algunas edificaciones que perduran en el tiempo y son testigos de las distintas etapas por las que ha pasado la ciudad, como el antiguo Liceo Artístico y Literario, donde José Martí, el 22 de enero de 1879, despidió el duelo por la muerte del poeta Alfredo Torruella, la Ermita del Potosí y la Casa de las Cadenas, una de las más antiguas del municipio por su capacidad de perdonar a los perseguidos por la justicia si lograban asirse a las dos cadenas que colgaban de sus columnas. La religión y la cultura en Guanabacoa es todo un sincretismo de creencias cristianas con cultos africanos. Aparece en la práctica de la santería de la cultura yoruba, así como el culto bantú. En materia gourmet, Guanabacoa es famosa por la calidad de sus papas rellenas de carne. La música es inseparable en este municipio por sus principales hijos, como Ernesto Lecuona, Rita Montaner e Ignacio Villa, Bola de Nieve. Y terminamos ya este pequeño recorrido, que es un guión de Alberto Müller. Yo soy Lucy García y aprovecho para saludar a todos los guanabacoenses.
Bueno, amigos de Cuba, creo que llegamos al deporte. Yo vengo con mi guante zurdo, porque yo soy zurdo, o sea, no puedo jugar a la derecha. Pero ahí tenemos al que sabe, y el que sabe es el Bobby Salamanca Jr. Buen día, Bobby.
Buenos días, Samuel. Bueno, creo que ahora nadie sabe nada, ¿sabes? Lo cierto es que anoche los Dodgers ganaron el partido, 4-2, pusieron la serie 3-2. Adelante, pero... ciertamente ha sido una constante en esta serie mundial, Alberto, el hecho de que ganan los Dodgers y los Rays de Tampa Bay reaccionan con una victoria para igualar. Así que, ¿qué pasará el próximo martes? Bueno, nadie sabe. Puede ocurrir lo mismo y mantenerse la misma tendencia. Pero bueno, eso es algo que está aún por ocurrir. Por lo pronto, los Dodgers están adelante en la serie 3-2. Así que, de alguna manera, confirmando los pronósticos de que son los favoritos para ganar el clásico de otoño este año en las Grandes Ligas. Sin duda es el equipo de más calibre entre los dos que están participando.
Sí,
en la
más segunda. más sólido. El picheo más sólido, el bateo más sólido. Sin embargo, tuvimos el juego del sábado, que es un juego que yo no repetiría, ¿no? Porque fue un juego, tuvo su emoción, que los dos luchando a bate partido por ganar, y después vinieron los errores, que al final fue un final feo, ¿no?
Bueno, fue un final feo para el que le dolía, porque yo, si preguntas en Tampa Bay cómo fue el final, y te van a decir todo lo contrario.
No, pero me refiero por los errores, porque Tampa jugó el sábado para ganar, ¿te das cuenta? Y sin embargo, bueno, ganó por errores, pues pudo haber ganado a palo limpio, pero en fin, las cosas pasan, ¿no?
Es que el béisbol es algo, es tremendo, por esto es impredecible, es un deporte, un juego muy rico en cuanto a variantes, sí, variables.
Y la estrategia. Que, yo cuando termine la serie, quisiera un día dedicar contigo unos minutos a los errores, porque yo lo que he notado en esta serie, muchos errores de los managers, o sea, el propio juego del sábado, cuando viene este bateador zurdo, los Dodgers tienen un pitcher que es su taponero, es un pitcher que le ha ganado mucho cierre de juego, pero estaba flojo, no tenía nada en la bola. Trae un pitcher zurdo para picharle a Philip, y no lo hacen. Un bateador que no batea nada, si le pones un pitcher zurdo, lo anulas. Y sin embargo,
hoy en día, para tomar esas decisiones, los coaches de picheo y los managers de los equipos se basan mucho en las estadísticas.
Sí, o sea, claro, yo lo sé.
La sabermetría, pues, ha tomado por asalto el béisbol, y esa manera de ver la pelota como la tenemos nosotros, ¿no? De que, bueno, si viene un bateador derecho, pues la lanzo con un zurdo, que es lo más lógico, ¿no? Discúlpame, si es un bateador derecho, pues le traigo un derecho, y no permito que le vaya a batear a un lanzador de la mano contraria, pero todo eso se ha venido abajo.
No, yo ahora lo sé, pero el taponero de los Dodgers estaba flojo. No. Hay veces que viene un pitcher, mira ayer cómo estaba Kershaw. ¿Tú te das cuenta?
De eso tenemos que hablar, porque ya en la segunda salida de Clayton Kershaw anoche tiró 5 2/3, ponchó a 6, le hicieron 2 carreras solamente. Y es la segunda salida, su segunda victoria en la Serie Mundial.
Sí.
Espantando cualquier tipo de fantasma acerca de cuán efectivo puede ser o no en postemporada el zurdo estelar de los Dodgers de Los Ángeles. Ha sido crucial en esta Serie Mundial para los Dodgers, porque le ha lanzado 2 buenos partidos y se lo ha avanzado hasta la quinta entrada y más ante un equipo que es extremadamente aguerrido. Los Rays de Tampa Bay hacen trabajar al picheo contrario. Y cuando no le batean, se la inventan para ver cómo le complican el juego. Y eso lo hemos estado viendo.
Ayer por la isla le roban el home a Kershaw.
Sí, esa es una jugada que yo me quedé así como si me hubiesen tirado un cubo de agua fría encima. No sé. Pero bueno, imagínate tú. Fue una decisión del dominicano salir así de Margot, quiero decir. Salir y robarse el juego, intentar un robo de juego en una situación en que todavía podía haber un hit o algo, jugando con Klopp, en fin, tantas cosas para decir. Pero bueno, es la Serie Mundial y ocurren cosas a veces,
sí,
que
claro,
uno no se las explica, porque la tensión es grande, la presión, y todo esto lo estamos viendo en el terreno. En el partido de ayer, los Rays de Tampa Bay conectaron 7 imparables, 6 hits, pegó el equipo de los Dodgers. Y cuando lo ves así, dice, bueno, batió más. Sí, hizo más contacto con la bola hacia territorio donde se podían envasar los bateadores, pero el equipo de los Rays solo conectó un extra base. Y ese fue el triple de Yandy Díaz, que impulsó la primera carrera del equipo en la tercera entrada. Casualmente, después vino a Rosarena e impulsó a Yandy Díaz. Así que todas las 2 carreras de los Rays de Tampa Bay vinieron de los bates cubanos anoche en el partido de la Serie Mundial. Pero el equipo de los Dodgers, a pesar de batear solo 6 hits, bueno, conectó un par de jonrones. Y eso te dice cómo el matiz de estos equipos, o sea, el equipo de los Dodgers con mucho más calibre a la ofensiva. Y me llamó mucho la atención. Los Dodgers se pueden dar el lujo de dejar bateadores, corredores en bases. Ayer dejaron 6 corredores en bases. Con ese poder ofensivo, bueno, estas cosas pueden pasar desapercibidas. Pero los Rays de Tampa Bay dejaron 5 corredores en bases, habiendo bateado 7 hits, esto no es la dinámica de este equipo. Este equipo es mucho más productivo en el sentido de que saca mayor provecho por cada punto ofensivo que hace. Y ayer, pues, las cosas no le funcionaron, como decíamos.
Sí, además ¿sí? también ayer a Rosarena, aunque impulsó una carrera, no se veía, o sea, los pitchers más lo dominaron más que él a los pitchers ayer.
Bueno, no, es que lo han estudiado muy bien, ¿eh? El picheo de los Dodgers la tiene clarita, le trata de lanzar la menor cantidad posible de rectas de lanzamiento rápido, lo está trabajando con mucho rompimiento, slider, curvas, bueno, todo lo que pueda romper sobre el plato y alejarse se lo están tirando, y está viendo muy pocas rectas, porque antes de la Serie Mundial a Rosarena, los batazos que estaba dando, lo estaba dando con lanzamientos rápidos, sobre todo en dos strikes, cosa rara, pero le estaban lanzando rápido en dos strikes y el muchacho estaba respondiendo bien. Por cierto, ayer batió su hit número 27 de la postemporada y eso es un récord en la historia de las grandes ligas. Se convierte en el pelotero que más ha conectado de hit en la historia de las postemporadas de grandes ligas. Ya lo había hecho con los jonrones el sábado al batear su noveno, así que qué clase de temporada para el cubano Randy Arozarena. El próximo juego será el martes, mi querido falta. Alberto Müller. ¿Qué vamos a esperar? Bueno, quién sabe lo que pueda pasar el martes desde las 8 de la noche y, por supuesto, Radio Martí lo estará transmitiendo.
Sí, en una serie como esta, Bobby, si ganara Tampa, van al último juego. Eso lo gana cualquiera. Yo creo que las posibilidades de Tampa, bueno, tal vez sean un 5% menos de los Dodgers, porque los Dodgers lucen tener un equipo más sólido en el picheo y también en el bateo, pero una serie corta la gana cualquiera. Eso.
El picheo sigue marcando la diferencia, y estas dos actuaciones de Clayton Kershaw han estado por encima de lo que hemos visto del zurdo en postemporada. El zurdo ha sido gana uno, pierde uno. Aquí ha ganado dos partidos que han sido claves, realmente claves. Ha aguantado el ímpetu de los Rays. Sí. Y esto le ha dado la posibilidad a los Dodgers de marcar dos victorias importantes.
Y sí, da gusto verlo pichar, que por cierto, por eso por Naita le roban el home, porque él deja las manos arriba un tiempo prudencial y aprovecharon para robarle el home, pero bueno, no lo lograron. Una jugada bonita, riesgosa, como dijiste tú.
Bueno, es extremadamente riesgosa, y jugando como home club, no sé, yo no... no. Bueno, pero bueno, yo no soy el que dirijo el equipo, ni mucho menos.
Bueno, pues gracias al Bobby Salamanca, y seguiremos siguiendo esta Serie Mundial que de verdad ha estado al rojo vivo, como dijimos desde el principio. Bueno, Exilda, creo que hay que despedirse.
Así mismo, Alberto, son las 9:27 de la mañana. Ya estamos llegando al final de esta emisión de lunes de Levántate Cuba. Gracias a todos los oyentes que han estado en la sintonía, a Yanela por escribir, a Hugo, a Rolly por escucharnos diariamente, y a Garrosa y sus peques. Un abrazo enorme a todos.
Bueno, amigos de Cuba, que Dios bendiga a Cuba, a su pueblo y a los que más sufren, los presos, los enfermos y los más pobres.
Apenas siendo niño allá en la Antilla, mi padre me vistió de marinero. Tuve que navegar 90 millas y comenzar mi vida de extranjero, huyéndole a la hoz y al verde hundido, corriendo de esa absurda ideología. Pues nunca quise ser aperitivo del odio, del rencor y la apatía. En la maleta traje un colibrí, un libro de Martí, un sueño y un danzón. Vino en y moré de polizón, junto a los matamoros y a Cuní. Me traje una palmera y un bohío. final del río lo relocalicé. En mi humilde lugar de alojamiento, por la 12 avenida del Sahuel. Empezó la dura realidad, ay Dios, de todo el que se tira la maroma de sobrevivir fuera de su idioma.